Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
El tema Venezuela, como recién anunciábamos, nos ocupa en este segmento de Fuga de Tortugas. Estamos en comunicación telefónica con Héctor Bernardo. Héctor, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Gracias por estar ahí, junto a Dani Roldán. Estamos muy interesados en conocer tu análisis, tu mirada respecto del tema Venezuela.
La verdad que el tema de Venezuela es un tema complejo, que en otras ocasiones ya hemos charlado con Dani, pero que sigue complejizándose cada día más. La base de este conflicto, como ha sido la base en otras ocasiones, son los intereses económicos sobre el petróleo de ese territorio, como sucedió también con los intereses económicos sobre el petróleo libio o sobre el petróleo de Siria, además de intereses geopolíticos en la región. Realmente uno ve lo que está sucediendo en Venezuela, el accionar de muchos países de la región, y solo lo puede comprender en ese marco y en ese contexto de los intereses de Estados Unidos y de sectores locales de Venezuela, de venezolanos, que vivían de la riqueza petrolera, que vivían de una manera muy ostentosa, concentrando esa riqueza petrolera en muy pocas manos dentro de Venezuela y haciendo grandes negocios con ese petróleo con Estados Unidos, y que hoy la relación es distinta, además del intento de frenar desde Estados Unidos una avanzada de los intereses económicos de China y Rusia en la región, algo que a Estados Unidos le preocupa mucho y que ha sido señalado incluso por el ex jefe del Comando Sur, Curtis, que dijo en su momento que China, Rusia e Irán habían crecido mucho en la región y se habían involucrado con intereses norteamericanos en la región, o intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región, y eso no se lo podía permitir.
Héctor, discúlpame que te interrumpa un segundito. Daniel habla, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás?
Me quedo con esto y después, en todo caso, retomamos lo que ibas a decir. Esto de China, la incidencia del comercio, la incidencia de China en general en América Latina, ¿es apocalíptico? ¿Es muy loco pensar en Venezuela como un posible escenario bélico de la disputa de estas hegemonías estadounidenses y China?
Lamentablemente no. Lamentablemente no creo que en caso de que Estados Unidos decida una intervención militar en Venezuela, China envíe tropas a combatir en ese territorio, pero sí que preste algún tipo de apoyo, ya sea desde armas, desde logística, desde inteligencia, apoyo económico al gobierno venezolano, como en otros aspectos lo viene haciendo. Incluso el propio gobierno ruso en algún momento mandó algunos aviones a Venezuela, también dando un claro gesto de apoyo, y en su momento, ya porque esta es una amenaza que no es nueva, que la amenaza norteamericana sobre Venezuela y la posibilidad de intervención ya viene desde que Chávez era presidente, en algún momento se hicieron ejercicios en conjunto entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las chinas y las rusas.
O sea que ya un ensayo y una muestra de musculatura bélica y de lo que pueden llegar a ser lo han efectivizado. Pero en todo caso, digamos, esas son las estrategias que uno ve como lo internacional y qué es lo que sucede desde afuera para generar un clima de malestar, de zozobra, esto de reconocer al presidente autoproclamado Juan Guaidó o Guaidó, como se le llame, reconocer o no a Maduro como el presidente legítimo. Pero digo, desde dentro de Venezuela, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que está viviendo realmente la población venezolana? Que también los mensajes que llegan hasta acá son tan entre blanco y negro, ¿no? Como que están en una dictadura a punto de morirse todos y, mientras tanto, otros que siguen creyendo y confiando en la figura de Nicolás Maduro y en la revolución chavista.
En ese sentido hay dos cuestiones que hay que marcar, y en una de esas cuestiones también tiene que ver con el aspecto internacional, que es inevitable. Pero por un lado hay que señalar, ¿me escuchás tú? Me pareció.
Sí, escucho perfecto.
Sentí un ruido, pensé que se había cortado el teléfono. Te decía, por un lado hay que señalar que la oposición venezolana jamás respetó los procesos democráticos desde que Chávez ganó su primera elección allá por 1998. Desde ese momento empezó el proceso de desestabilización, intentos de golpe. En 2002 concretaron un golpe, en abril del 2002, donde pusieron también como presidente, diciendo que Chávez había violado la Constitución y que ellos venían a restaurar la democracia, y que poniendo un presidente legítimo, pusieron a Carmona Estanca, que era el presidente de la Cámara Empresaria, lo pusieron como presidente de la Nación. Estados Unidos inmediatamente lo primero que hizo fue el primer país que reconoció a Carmona Estanca como presidente aquel 11 de abril de 2002. Una jugada que le salió muy mal, porque las fuerzas militares bolivarianas, las bases del gobierno, de las fuerzas militares de Venezuela y las bases sociales seguían apoyando a Chávez, y rápidamente dieron vuelta a ese golpe que duró solo 48 horas. Hay un documental que se lo recomiendo a todos, que se llama La Revolución No Será Transmitida, donde se muestra claramente este accionar y este complot de un sector importante de la oposición venezolana y de los intereses norteamericanos.
Y Héctor, ahí, perdón, pero en ese documental se muestra justamente cómo el rol importante que juegan las fuerzas bolivarianas al no oponerse y no sumarse al golpe, pero también de los medios de comunicación, ¿no? Comunitarios, que hicieron su tarea contra el golpe inminente, haciendo circular la información que los medios hegemónicos no transmitían.
Bueno, ahí se dio una guerra entre los medios hegemónicos y los medios populares, ¿no? Que por suerte la ganaron los medios populares.
Claro.
Porque, como vos bien marcabas, los medios hegemónicos fueron articuladores del golpe. Y ellos, hay filmaciones en ese documental donde se ve que ellos admiten su rol en el golpe, y lo admiten con orgullo, porque lo dicen el día después del golpe, pensándose victoriosos, pensándose ganadores, salen a contar cómo organizaron el golpe desde los medios de comunicación, cómo articularon con la derecha, con la oposición, cómo fueron armando todo. Los medios populares fueron una alternativa para generar, dar la información correcta y poder permitir que el pueblo reaccione y vuelva a poner a Chávez en el gobierno. Desde ese día, decía, los intentos de golpe siguieron, los intentos desestabilizadores siguieron, las protestas en Venezuela no son como las protestas en Argentina, son protestas violentas que, por ejemplo, en 2017, las últimas protestas fuertes que se hicieron, causaron la muerte de más de 120 personas. Algunas las reconocían como chavistas y fueron asesinadas a puñaladas, a golpes, o incluso en algunos casos los prendieron fuego, los rociaron con combustible y los prendieron fuego en vida. No estamos hablando de la protesta de gente con cacerolas o de gente marchando con un bombo y una bandera. Estamos hablando de protestas terriblemente violentas. en ese contexto de protestas violentas y de una acción de la Asamblea Nacional que intenta incorporar a dos legisladores que habían sido denunciados por fraude en su votación en 2015 y que la justicia demostró que su elección había sido fraudulenta, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, incorpora estos dos legisladores que le servían para intentar una especie de destitución, no juicio político, sino para convocar un referéndum revocatorio para Maduro. Pero necesitaban esos dos votos y la desesperación lo llevó a incorporar a estas dos personas que estaban siendo investigadas porque su votación había sido denunciada por ilegal y porque había habido fraude en esa votación, que desde luego se comprobó que había sido así, que había habido fraude. En ese marco, la justicia, al incorporarse estos dos legisladores de la zona de la Amazonía, declara a la Asamblea Nacional en desacato, porque les estaba diciendo, no incorporen a estos legisladores porque los estamos investigando, y la Asamblea Nacional los incorpora igual. La justicia declara a la Asamblea Nacional en desacato, y desde ese día hasta la actualidad, la Asamblea Nacional sigue en esa condición, en condición de desacato, lo cual implica que todas sus funciones están viciadas de nulidad y que son ilegítimas hasta que salga de la situación de desacato y normalice su situación con el nombramiento correcto de cada uno de los diputados y con la elección correcta y legal de su presidente. En ese contexto, el gobierno y la oposición habían llegado a un acuerdo en fines de 2017 de comenzar una mesa de diálogo, de la que participó el presidente español, el expresidente español, Rodríguez Zapatero. Él hizo de mediador y estuvo validando todo lo que en esa mesa se planteó. Las elecciones en Venezuela, las elecciones presidenciales son siempre en diciembre. La oposición reclamaba que se adelanten las elecciones presidenciales, que debían ser en diciembre de 2018. Ese era su principal reclamo para firmar el acuerdo con el gobierno. El gobierno termina cediendo y les dice, bueno, aceptamos su reclamo, las elecciones no van a ser en diciembre de 2018, ponemos la fecha del 20 de mayo de 2018. En ese contexto, la oposición parecía que iba a firmar, pero a último momento, cuando estaban incluso los medios de comunicación, porque se había organizado un acto para registrar la firma de las dos partes, la oposición decide retirarse, sobre todo el partido mayoritario, la Mesa de Unidad Democrática, MUD, decide retirarse y no firmar el acuerdo con el gobierno, a pesar de que el gobierno les había concedido la fecha, y específicamente la MUD, digamos, la Mesa Unidad Democrática, dice, nosotros no vamos a participar de las elecciones del 20 de mayo de 2018. Pero otros sectores de la oposición, entre ellos Copei y conocido por Henry Falcón, que es uno de los grandes referentes de la oposición, dicen, no, sí, nosotros vamos a participar, pedimos que se adelanten las elecciones, nos concedieron el adelanto de las elecciones, vamos a ir. El 20 de mayo se presentan cuatro candidatos, Maduro, Henry Falcón y dos candidatos más. Maduro saca el 67% de los votos, Henry Falcón saca el 21% y entre los otros dos candidatos sacan el 12% de los votos. O sea, la oposición que se presentó obtuvo un 33% de los votos, Maduro obtuvo un 67% de los votos y hubo una gran abstención, una enorme abstención, que tal vez si hubiesen decidido participar hubiesen tenido una chance de ganar, porque si uno calcula que del padrón electoral, del total del padrón electoral participó el 46% del padrón, y que de ese 46% la oposición obtuvo un un 30, o sea, obtuvo 2 millones de votos, tal vez si en lugar de hacer un boicot, si en lugar de elegir el camino de la desestabilización, hubiesen elegido el camino de las urnas, hubiesen tenido grandes chances de ganar, pero realmente la oposición venezolana y por ahí no le interesa los caminos democráticos, sino
generar el caos,
la violencia.
Claro. Y Héctor, entonces, a ver, como para resumir, digo, la idea es la disputa económica estricta por el petróleo en Venezuela, la disputa hegemónica, política, mejor dicho, por la hegemonía en la geopolítica mundial, esto es China, Rusia y Estados Unidos, y cómo sale Venezuela de esto, digo, si hice una buena lectura, y cómo sale Venezuela de esto, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que vos ves como el futuro más próximo y más posible de los venezolanos?
Te voy a pedir 2 minutos más para terminar de redondear la idea anterior, porque me parece que también es importante.
Sí, tenés los 2 minutos y hasta 3.
Bueno, te agradezco. Y luego de esa elección, el gobierno, todos los gobiernos en Venezuela comienzan el 10 de enero del año siguiente. Maduro la gana, comienza o asume la presidencia el 10 de enero de este año, y en ese contexto, quien hoy controla la Asamblea Nacional, que como dije anteriormente, está en desacato y sus funciones no son legales ni legítimas hasta que salga de esa situación, es Juan Guaidó. Juan Guaidó decide el 23 de enero de este mes, con apoyo de Estados Unidos, con un mensaje vía tweet del presidente Mike Pence, el día anterior, decide autoproclamarse presidente de Venezuela. Guaidó, Maduro, como decíamos hoy, obtuvo más de 6 millones de votos. Guaidó, en su territorio, salió segundo y obtuvo 90 mil votos. Sin embargo, él ahora dice que es el presidente de Venezuela, porque tiene el apoyo de Estados Unidos, porque tiene el apoyo de los gobiernos regionales que se alinean con las políticas de Estados Unidos. La única motivación que puede tener Argentina, Brasil, Perú y el resto de los países del autodenominado Grupo de Lima para apoyar a Guaidó es responder a los intereses de Estados Unidos, y en ese contexto se ha generado un clima interno que podría permitir hacia el exterior que Estados Unidos decida una intervención militar. Hasta ahora no se ha dado ese contexto y no tienen las condiciones, a pesar de que Trump ya ha amenazado en más de una oportunidad y que esta semana hizo movimientos de tropas hacia bases que tienen en Centroamérica, lo cual genera la sospecha de si eso es para luego moverse hacia Venezuela o para qué. No hay una explicación clara, si no es para ir hacia Venezuela, para qué sería ese movimiento de tropas. Realmente la situación es muy compleja. Venezuela desde hace varios años sufre un bloqueo económico y comercial dictaminado por Estados Unidos, lo cual le impide comprar algunos medicamentos y le impide comprar algunos alimentos. Esto hace, además de que no puede acceder a préstamos y otras cuestiones, hace que la economía venezolana esté mal y que muchos venezolanos no la estén pasando bien, sin llegar a la situación que quieren señalar desde afuera de crisis humanitaria. Una crisis humanitaria es algo mucho más grave. Una crisis humanitaria es cuando ya la gente se está muriendo de hambre, cuando hay una epidemia y cuando el Estado no puede controlar su territorio, ya sea porque hay una guerra civil dentro de ese Estado o porque hubo, por ejemplo, un terremoto enorme que destruyó todo el país y quedó hubo una catástrofe que es natural que impide que el Estado pueda controlar su territorio y llevarle a su pueblo las necesidades básicas. Esto hoy por hoy no ocurre en Venezuela. Sí ocurre que hay gente que no está pudiendo acceder a algunos remedios fundamentales porque están bloqueados y Estados Unidos no le permite comprarlo, y desabastecimiento, lo que por ejemplo hace que en los supermercados haya colas enormes y no se consigan todos los productos que se buscan, porque hay desabastecimiento, pero repito, no hay una crisis humanitaria en Venezuela.
Y además no cuentan en el contexto de América Latina con gobiernos como podrían haber sido en otros momentos, aliados, y que le permitan, bueno, la llegada de estos medicamentos y elementos indispensables para la vida cotidiana, ¿no? También se suma eso. Sí. Hay un contexto americano bastante complejo.
Totalmente. En otro contexto esto no hubiera podido pasar, con un Brasil gobernado por un gobierno nacionalista y popular, ¿no? O con una Argentina gobernada por un gobierno de otro marco, esta arremetida de Estados Unidos, este tipo de sanciones no hubieran podido pasar porque los gobiernos de América Latina no hubieran dejado a Venezuela en esta situación tan aislada.
Bien, Héctor, clarísimo como siempre, y te repito esto, la perspectiva y cómo ves que es lo próximo que puede llegar a suceder en la República Hermana de Venezuela.
La verdad es una situación muy compleja, es difícil dar un pronóstico. Uno ve que en realidad lo de Guaidó se va desarmando cada día, solo se sostiene a nivel internacional, a nivel local, pierde todo cada vez más fuerza, tiene más sentido. Realmente, para usar un término no académico, lo de Guaidó políticamente fue una payasada que no tiene mucho asidero. Entre otras cosas, la Constitución dice que en caso de que la Asamblea Nacional pudiera destituir al presidente, que se tendrían que cumplir un montón de casos, ¿no? Que en este caso no sucede. O sea, que el presidente falleciera o estuviera con una enfermedad muy grave, se podría hacer cargo el presidente de la Asamblea Nacional. Ya sea que el presidente renunciara o cumpliera otras cuestiones que no están siendo, que no se han cumplido en este caso, podría asumir el presidente de la Asamblea Nacional. Pero debería, inmediatamente que asume, convocar a elecciones presidenciales en un plazo menor de un mes como máximo. O sea, si Guaidó asumió el 23 de enero, el 23 de febrero él ya tendría que realizar elecciones presidenciales de manera inmediata, lo cual no está haciendo. O sea, está violando la Constitución en todos sus aspectos, y su imagen se desgasta cada vez más, porque además no controla el ejército, no controla la policía, no controla los ministerios, los gobernadores no le responden, los intendentes tampoco le responden, toda la institucionalidad venezolana le responde a Maduro, y realmente este autonombramiento y autoproclamación carece de sentido y cada día se desgasta más. Hay que ver qué decide hacer el imperio y si se atreve a realizar una intervención militar, lo cual sería gravísimo para toda la región, que en 2014 en la CELAC fue declarada zona de paz. Pero recordemos que Estados Unidos, la última intervención que hizo en América Latina no fue hace tanto, fue en 1989, cuando decidió invadir Panamá para quitar del gobierno al general Noriega, llevárselo preso a su territorio, poner un gobierno títere, masacrar a 5.000 panameños y destruir aquel país, que había realizado un proceso muy sano y muy justo y muy democrático hacia su pueblo, de redistribución de las riquezas y de recuperación de la soberanía, tratando de recuperar el control del canal de Panamá. Pero bueno, no es tan lejano, son 30 años de aquella invasión. Por eso tenemos que tener presente que el imperio, cuando se siente poderoso y cuando está desesperado, es capaz de cualquier cosa.
Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Creo que quedó un panorama, si bien quedaron obviamente muchas preguntas y muchas cuestiones como para resolver desde el punto de vista de las respuestas que podés dar vos o los analistas especialistas. Digo, te agradezco muchísimo la generosidad enorme que siempre tenés, la excelente predisposición para aceptar las entrevistas con esta radio, con este programa que es Fuga de Tortugas, que conduce José Castro y que me invitó hoy a mí para hacerte las preguntas. Muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias a vos, Daniela, muchas gracias a los compañeros y siempre a disposición para cuando quieran.
Hasta luego.
Bien, Dani, la palabra de Héctor Bernardo brindándonos un pormenorizado panorama de lo que ocurre en Venezuela según su visión, ¿no? Muy claro, con mucho dato, como decíamos hoy, alguien que está hace años estudiando el tema, que no es un recién llegado y que por eso lo hemos convocado. Y el agradecimiento también para vos que llevaste adelante este segmento de Fuga.
Bueno, muchísimas gracias, José, por haberme invitado. Un placer enorme.
No faltará oportunidad en que volvamos a convocarte como periodista invitada.
Está bueno, sí.
Por ahí me atrevo a presentarte como analista invitada.
Bueno, vemos.
Por hoy, gracias.
Gracias a vos.
Ya está en nuestros estudios Gabriel Gaby Silva. Con él hablaremos en el próximo segmento de Fuga respecto de lo que será mañana el espectáculo de stand-up que se desarrollará en La Lomada.
Fuga de Tortugas, un botín de gambetas para partidos perdidos. ¡Jamalucante!